Muchas gracias, Dani Trigo, por actualizar la información. 5 y 5, 4 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Beatriz Calderón, una historia bonita, ¿verdad?
Sí, deja que te hable ahora de Carlos Sanchís, que es un hombre que lleva 25 años postrado en una silla de ruedas, pero que por ello no ha renunciado a sus ansias de aventura. Cuando tenía 18 años, quedó parapléjico en un accidente de coche. Estaba haciendo la mili y el todoterreno descapotable que conducía dio varias vueltas de campana. Aquello podría haberle dejado hundido, pero él renunció a convertirse, como él mismo dice, en una víctima. Carlos tenía claro que quería seguir viviendo, así que tan solo un año después del accidente abandonó la casa de sus padres y, yendo en silla de ruedas, se fue a vivir solo. Ahora vive en Valencia junto a su mujer y a los tres hijos de esta, a los que quiere como suyos. Además de la familia, su pasión es el deporte, al que se dedica en cuerpo y alma. Hace natación, esquí, vela, pádel, baloncesto, rugby, fútbol y ciclismo. Todo adaptado, pero los practica. Desde hace unos 5 años, además, se ha aficionado al handbike, que es el triciclo manual, este que va a ras de suelo. En él ha realizado ya el Camino de Santiago y varios viajes, como el que hizo, por ejemplo, a la Selva Negra en Alemania, y el que le llevó también a recorrer toda España en dos meses y medio. La última escapada ha sido este otoño, con su hermano. Los dos se fueron a Islandia y durante 23 días han soportado el frío, el viento y la lluvia que azotan este país. Pero Carlos afirma que ha merecido la pena. Te estarás preguntando, pero ¿y cómo financia esto? Viajes, claro, estas aventuras con las que luego comenta, pues gracias a un montón de gente que le apoya, desde sus padres, pasando por los vecinos, hasta el panadero y el ferretero de su pueblo, claro, que también patrocinan estos viajes. Toda esa ayuda la revierte después él en varios proyectos que tiene, como por ejemplo el club de cicloturismo adaptado y también un equipo de rugby adaptado. Por ejemplo, para este equipo, el de rugby adaptado, necesita 8 sillas para que puedan jugar todos los compañeros.
Claro.
Y cada silla cuesta 5.000 euros.
Fíjate.
Entonces él pide financiación, pero
como
eso
no
es muy
ayuden, claro.
Esto es muy interesante, claro, para que la gente con movilidad reducida pues pueda hacer deporte y ejercitarse. Bueno, muy bien, Carlos hace mucho por dar visibilidad a las personas que tienen movilidad reducida, eso nos gusta y le damos desde aquí las gracias.
Pues la verdad que sí, cosas así nos animan a emprender un día fantástico como hoy, 11 de diciembre de 2017, estamos en directo en COPE, estamos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Porque si no las ponemos nosotros, ¿quién las pone? ¿El resto de emisoras que está todo el mundo grabado? No. Aquí nosotros somos como Miguel Ángel Blancas o como Alberto Villaverde o como Calixín H. Gord o como José Ignacio Sabater o Jennifer Melo Cortés o Lluís Jato o Pedrete Díaz o, por ejemplo, Chiqui, que está en Jarandilla de la Vega con un montón de amigos escuchándonos. Somos los ponedores, estamos en directo y estamos levantando el país. Gracias por seguirnos y la verdad que tenemos un montón de historias para vosotros.
Pues sí, ahora en un momento va a venir Dani Trigo a adelantarnos a algunos de los contenidos que podremos oír en Herrera en COPE a partir de las 6 de la mañana. Antes de que el propio Herrera reciba otra sesión de la del Pulpo, Miguel Ángel Almodóvar también nos contará que comer rápido es muchísimo peor de lo que podemos creer. Así estoy yo, como a una velocidad. Por eso es importante masticar bien la comida para asegurarnos una digestión adecuada. Yo voy a intentar hacerlo.
Eso hay que... Yo no estoy muy acostumbrado a comer lentamente. Yo...
Entre otras cosas que tengo 15 minutos.
Ya, y es que no hay tiempo.
Para comer.
Es que no
o
hay
duermo,
tiempo.
O como, o voy a buscar al niño.
¿Y tú cuando comes estás con el teléfono o no?
No, es que me levanto, me ducho y tengo 10 minutos exactos para comer.
No
con lo cual,
para nada.
O como en 10 minutos o no como.
Espectacular, espectacular. David Otero, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Ciclogénesis explosiva es poco, ¿no?
Es poco, sí. Prácticamente hoy toda España se encuentra bajo avisos por el temporal Ana, por la ciclogénesis explosiva. El resultado son rachas de viento entre los 140 y 150 kilómetros por hora. Por eso, desde este domingo ha saltado la alerta roja en 9 provincias por fuertes vientos de riesgo extremo. En Asturias, Cantabria, La Rioja, León, Zamora, Burgos, Palencia, Soria y Pontevedra. Precisamente allí en Galicia es donde más se ha desarrollado esta ciclogénesis explosiva. En un solo día se han recogido más precipitaciones que en todo el mes de noviembre, más de 100 litros por metro cuadrado. Las lluvias y el viento han tumbado árboles y tendidos eléctricos. En Madrid se han instalado balizas dentro del Parque del Retiro en las zonas de juegos infantiles. Se está planteando el cierre del parque si la situación empeora. En el mar, la ciclogénesis va a dejar oleadas. oleaje de 5 a 7 metros. En cuanto a la situación del cielo, la lluvia y el viento han complicado la operación retorno de los que han estado estos días de puente. 68 vuelos no han despegado desde territorio nacional. Los aeropuertos más afectados son los de Bilbao y Vigo. Allí se han cancelado 5 vuelos y se han desviado otros 6 aviones. Pero los efectos de Ana también se han notado en otros países europeos. 70 vuelos provenientes de Reino Unido, Holanda y Alemania fueron cancelados en los aeropuertos de Madrid, Barcelona, Palma, Sevilla y Valencia por nieve. Una nieve que ha provocado una alerta amarilla en Madrid, donde, según las previsiones, el viento alcanzará los 110 kilómetros por hora. El frente se desplazará por nuestro país de oeste a este y todas las regiones recibirán lluvia. La AEMET mantiene este lunes en alerta roja desde Cantabria hasta el Valle de Arán, en Lleida, por riesgo extremo de rachas de viento de 140 kilómetros hora. La cota de nieve irá bajando el lunes de 700.000 metros en la mitad norte. Las temperaturas descenderán en la península a lo largo del día de forma notable en el interior. Se van a producir heladas en la meseta norte y en áreas de montaña de la mitad norte y del suroeste, más intensas en Pirineos. Seguimos pendientes del paso de Ana. A nuestros ponedores, mucha precaución esta noche en la carretera.
Hoy más que nunca, camiseta por debajo del calzoncillo, camiseta por debajo de la braguita, pero bien cogida y nadie que coja frío, porque tela la temperatura que tenemos en esta jornada especial. Beatriz, digamos que nuestros ponedores son el alma del programa.
Es que son muy importantes para el programa. Nosotros necesitamos que nos llamen para saber cómo están poniendo las calles y encima les mandamos el diploma oficial de ponedor de calles. Ellos ya lo tienen.
Buenos días, Carlos. Estoy en Villaverde en una subestación eléctrica. Son rondas aleatorias. Se pasa un poco de frío, pero vamos, tampoco tanto. Llevo también un abrigo y la camiseta metía por los calzoncillos también.
Me lo imaginaba.
Soy primo hermano tuyo, porque a mí me dicen el pescado.
O sea, que eras tú entonces, ¿eh?
Ah, era yo. El mismo que vigila y vive.
Buenos días, Pulpi. Pues mira, terminé de trabajar ahora mismo. Soy DJ. Pues estoy pinchando en un pub. Música de los 80, aquí en Cáceres. Y muy bien, tío. Estando aquí ya lo relaja y todo, ya he llegado a casa.
Hola, buenos días. Estamos en la cafetería y nos dedicamos pues a hacer los pasteles, los bocadillos, todo. Venimos muy pronto por la mañana y aquí estamos dando el piel de cañón para que tengan todo reciente y bien bueno.
Es que no hay nada más maravilloso que un buen desayuno recién hecho, ¿eh?
Siempre se ha dicho, y una buena tortilla, por supuesto. Está cacho y le ha puesto 14 huevos.
¿14 huevos, macho?
Javi, por favor, ¿me puedes batir un huevo? Que quieren escuchar el sonido de batir un huevo. Ahí va, ¿eh?
Esta es la radio. O sea, así es como se prepara un desayuno para los ponedores que vayan para allá, de verdad. Teruel es un sitio maravilloso. Yo he ido a pinchar en las fiestas de San Roque un montón de veces.
Ahora está haciendo los muñuelos. Me gustaría que probaste sus muñuelos, Carlos.
¿De cuál? ¿De boñuelos? ¿De cabello de ángel o de trufa?
No.
¿De bacalao?
Especial cacel con naranja.
Delicioso.
Es dulce.
Qué bueno. José, ¿qué años tienes?
Ahora en este momento tengo 52 años.
Ajá. ¿Y ayer por la tarde qué tenía? ¿Lo mismo?
Es más o menos.
Ajá.
Poniendo calles, pero lo mismo.
Es verdad. Sí, poniendo las calles. Ponedores que ya tienen su diploma oficial de ponedor de calles con la bandera de España, como tiene que ser.
Vamos a contar cómo pueden conseguirlo. Tienen que llamar a un número de teléfono 950-60-06, 950-60-06, que es un teléfono gratuito. También puedes mandarnos un correo a poniendolascalles@cope.es y nos encuentras en redes sociales. Puedes comentar el programa en directo en facebook.com/poniendolascalles y en Twitter @poniendocalles.
Hay ponedores que nos dejan su nota de audio.
Pulpo, yo estoy aquí en Laredo, Cantabria, y ahora voy hacia Bilbao con el camión y a trabajar, a descargar allá en Mercado Bilbao. Por aquí el viento este tan fuerte que ha habido, pues ha roto bastantes árboles. Está sacando ya a la perrina ahí en la playa de Laredo, unas olas impresionantes y bueno, muchísimo deterioro lo he hecho por aquí, ¿vale?
Gracias.
Venga, un saludo.
Muchísimas
gracias. Buenos días, Pulpo y cuadrilla.
Hola, abuelo.
Soy el abuelo, estoy llegando a Burgos. Agua, viento y viento.
Increíble.
Tenemos 3 graditos.
Gracias, abuelo.
Chicos,
cuidado.
Chicos, tener cuidado en la carretera.
Buen mensaje.
Hasta que arde.
Buen mensaje.
Venga, un abrazo para todos.
Hasta ahora.
Buenas noches.
Hola.
Pulpo, Bea, David.
Hola.
A todos los ponedores. Aquí Manu de Madrid.
Hola, Manu.
De la ruta Madrid-Plasencia por la carretera de Extremadura. Y nada, una noche de infierno. Muchísimo aire, muchísimo agua. Y muchas hojas y mucha suciedad de la carretera, que lo que hacen es que deslicen los coches, así que con mucho ojo, con mucho cuidado, sin prisa, y nada, que paséis buena noche, un saludo a todos.
Muchísimas gracias por dejarnos ese mensaje en el 662-942-605. Ponedores, os pido que nos dejéis mensajes del ruido que tenéis a vuestro alrededor. 662-942-605. ¿Cuál es el ambiente sonoro que tienes a tu alrededor? Déjanos una nota de audio con la tormenta que tengas a tu alrededor. Queremos escuchar la tormenta. 662-942-605. Notas de audio en nuestro WhatsApp. Son las 5:15, una hora menos en las Islas Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el lunes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Esta canción me encanta. Ángeles Olivar García, gracias por seguirnos. Miguel Ángel, gracias también por venirte a poner las calles con nosotros. Y a Patricia y a Josué, que están en las casas rurales La Coronilla, en Jarandilla. Gracias por estar con nosotros, familia. Las 5:17 de la mañana, ahora menos en Canarias, en directo estamos poniendo las calles. Somos los que activan el país, somos los currantes, los que levantan todas y cada una de las calles para que esto funcione perfectamente.
Manuel Tereñez, por ejemplo, él está en la cama hoy, pero los demás días sí nos escucha cuando va a Mercasevilla por el pescado y que le damos muchísimos ánimos.
Qué bien.
Marcelino Lara dice que hay mucho aire en Tomelloso y también mucho frío. Luis M. Garma, yo me río pero voy calado. O sea, Luis va como una sopita. José Joaquín, a esta hora fuerte viento y lluvia en Huelva. Muchos saludos. Fernando Bello, aquí vamos hacia el mercado de Pola de Siero con vacas y terneros desde Aspontes, que ha remitido el temporal, nos dice que han bajado un poquito las temperaturas, 8 grados por Luarca, y que pasamos buena semana. Charly Redondo está en Puebla de la Calzada, en Badajoz, y dice que por fin llegó la bendita lluvia, aunque el viento me tiene un poco nerviosa. Mucha precaución a los que se encuentran ahora mismo en carretera. Roberto Malde, en Ferrol, en La Coruña, que la noche no ha sido demasiado mala, para lo que se esperaba, que ha habido lluvia hasta las 2 y algo de viento, pero que ahora está solamente chispeando. Y que eso sí, mucho cuidado,
claro,
a todos los que vayan conduciendo. Margarita García dice, buenos días, Pulpo y Bea. Ya mejor, Pulpo, aquí viento y lluvia desde San Fernando, en Cádiz.
Ay, yo ya no sé estar tanto tiempo en la cama como está estos días, con lo cual ya me he venido para acá. Y espero no dejárselo a estos.
Esperanza Ortega dice, decirle a los gaditanos que si van a salir hoy no se olviden de ponerse las piedras en los bolsillos,
sí,
porque es mortal el viento que está en Cádiz hoy. Loli González, me acaba de despertar con el ruido de las persianas. Jesús Serrano, desde Zaragoza, 15 grados. No tenemos ni cierzo, ni lluvia, ni nada. En Zaragoza están ahora mismo, que es
todo
una balsita de aceite.
Pues y con 15 grados. No haya cierzo ahora mismo, claro.
Y con 15 grados, vamos, una temperatura. Begoña Rejado, en Logroño, algo de lluvia y poquito aire, de momento 8 graditos. Y Manuel Márquez, que nos saluda desde Estonia. Y termino con Mauricio, aquí en Coruña, toda la noche, con vientos huracanados junto con lluvia intensa.
Pues bueno, vamos a ver cómo está sonando la ciclogénesis explosiva en las localidades de nuestros ponedores. 662-942-605, nuestro WhatsApp de audio. Para una nota de audio, pues te presentas, le das a grabar el ambiente y el ruido y el aire que tengas a tu alrededor y lo escuchamos aquí en directo. Son las 5 y 20, hora menos en Canarias, a partir de las 6, Herrera está en COPE. Dani Trigo, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué se cuece en el programa de hoy?
Bueno, la ciclogénesis, que de toda la vida ha sido una borrasca y que ahora parece que le hemos empezado a poner nombres, como a los huracanes.
Ahora da como más yuyu, ¿no?
Pero mola.
Sí, ahora
mola,
sí,
mucho.
Sí. Mola, ciclogénesis explosiva.
Sí. ¿Qué? ¿Quién no conoce a una Ana? Bueno, pues en fin, seguro que nos familiarizamos rápido con las borrascas poniéndoles nombres. Es la primera vez que se le pone nombre a un fenómeno meteorológico aquí. Así que, bueno, Ana, ¿cuál será la siguiente? Porque borrascas sí que tenemos. Huracanes no, afortunadamente, pero borrascas
menos
toda
mal que
la vida
ha sido
hemos tenido.
Ana, llega a ser en masculino y la lían.
Desde luego que sí. Espero que...
Tiene un motivo eso,
para... ¿Por qué?
¿El abecedario?
Sí, eso es el orden por el que va, pero sí. ¿Por qué se pone en masculino o en
femenino?
Dependiendo. Ah. No sé cuál es el motivo, pero sé que es por un motivo. Ahora lo voy a buscar.
Muy bien.
Bueno, pues pendientes de Ana, pendientes de Sigena, pendientes de el traslado en cuyos preliminares ya se está trabajando a esta hora. Además, adelantándose, llegó la Guardia Civil esta madrugada, de las 3:30 al Museo de Lérida.
Muy bien.
Ya para ir empaquetando, para ir embalando con los técnicos.
Para que no les pille el toro.
Todo con la supervisión de técnicos, lógicamente. Estos bienes hay que tratarlos con mucho cariño y con mucha delicadeza.
Y lo harán seguro.
Y hoy va a ser un día histórico en Aragón, día histórico en Villanueva de Sigena, después de muchos años. Ha tenido que ser con la aplicación del 155, con la situación que tenemos en Cataluña, cuando estos bienes vuelvan a Aragón después de muchos años de disputa con Cataluña. Bueno, pues estamos pendientes también de Sigena, lógicamente. La cadena COPE va a estar allí porque seguimos de campaña, faltan 10 días para las elecciones en Cataluña. Una pregunta es si los independentistas tendrán mayoría, otra si los partidos a favor de la unidad de España tendrán esa mayoría, pero hay una pregunta muy importante que es qué va a hacer Podemos, qué va a hacer Catalunya en Comú Podem, porque quizá tenga la llave de gobierno y hoy vamos a entrevistar a su candidato. Carlos Herrera habla hoy con Xavier Domènech de asuntos muy interesantes porque miramos al 21 de diciembre, pero sobre todo al 22, van a hacer falta pactos y acuerdos para gobernar en Cataluña. Ignacio Camacho, Chencho Arias, Paco Rosell y Joaquín Leguina analizan lo que pasa en España y en el mundo en un día pulpo en que vamos a hablar con exaltos cargos rusos. ¿Se fabrican troles en Rusia? ¿Se fabrican noticias falsas? ¿Se fabrican noticias para desacreditar al enemigo, entre comillas? ¿Rusia tuvo algo que ver con lo de Cataluña? Bueno, pues hoy, de primera mano, muy bueno el contenido que tenemos. Atención a lo que nos cuenten hoy. Exaltos cargos rusos hablan hoy en Herrera en COPE.
Muchas gracias, Dani Trigo.
Adiós.
Y todo esto en un lunes 11 de diciembre. Santos, Damaso, Papa, Maravillas de Jesús, Carmelita y Benjamín Obispo. 5:23, hora menos en Canarias. Nos encanta estar contigo y acompañarte, hagas lo que hagas. Sonidos de ciclogénesis explosivas en notas de audio 662-942-605. Juaco nos escribe en Twitter, @ poniendo calles. Dice: Pulpo, estoy siguiendo poniendo las calles desde el continente africano. Y nos está escuchando también Margarita de Lucas y Carlos Reguero, que nos invita a rezar porque estamos en Adviento. Gracias.
Llevaste la flor y me dejaste el florero. Te quiero. Me dejaste la ceniza y te llevaste el cenicero. Te quiero. Pero te llevaste marzo y te rendiste en febrero. Primero te quiero igual. Te quiero, te llevaste la cabeza y me dejaste el sombrero. Te quiero, pero te olvidaste abril en el ropero. Pero igual te quiero. Quiero igual, te quiero, me dejaste el florero y te llevaste la flor, pero igual te quiero, me dejaste el vestido y te llevaste.
Estamos en COPE, estamos haciendo contigo el primer despertador de la radio, levantando España, viva España. Pues justo antes de Carlos Herrera, vamos a reflexionar porque hay cosas que me llaman muchísimo la atención. Está claro que cada vez hay más máquinas y sobre todo que las máquinas pues están teniendo más autonomía. La tecnología, fíjate, avanza tan deprisa que quizás veamos en muy poco tiempo cómo algunas películas futuristas pues ya se convierten en realidad. Bueno, él no es una máquina, pero algunas veces lo parece. Roberto Pablo, buenos días.
Buenos días, Pulpo, y queridos ponedores. Bueno, pues no te extrañe que en breve empecemos a hacer programas de radio destinados a los robots. Dicen los expertos que en 15 años los vehículos autónomos supondrán el 75% de la circulación total. Y es que, como bien decías, cada vez se dota a las máquinas de mayor autonomía. ¿Esto qué significa? Pues que ya hay dispositivos que toman decisiones ante una determinada situación. Por eso surge una pregunta: ¿quién decide la ética de la máquina? Quizás nos pueda dar respuesta a María Antonia Huertas, que es profesora de los estudios de informática, multimedia y telecomunicación de la UOC.
Y además María Antonia está poniendo las calles en directo con nosotros. María Antonia, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Oye, digo yo que si estamos tan cerca ya de ver a un robot tomando decisiones.
Pues es que ya las están tomando. Uh-huh. Y la mayoría de las veces hay casos como los de los coches no tripulados, uh-huh, que son los más conocidos. Pero hay montones de robots que ya están tomando decisiones y son no son transparentes, que son los más peligrosos.
Me llama mucho la atención lo que me estás diciendo y sobre todo el por qué estás poniendo las calles con nosotros. Y es que se comenta que las máquinas pues se equivocan menos que las personas y que un vehículo autónomo, y con esto evitarán el 90% de los accidentes. María Antonia, ¿esto es real o son simples especulaciones?
No, es real. Las máquinas se equivocan menos que los humanos. Estadísticamente se equivocan menos. Hay mucho, está empezando en realidad ahora todo un nuevo campo a discutir los riesgos precisamente de que las máquinas empiecen a hacer los trabajos que hasta ahora hacían los humanos, uh-huh, que se equivocaban pero que estaban sometidos pues a legislaciones, a leyes, y había unas penalizaciones, etcétera, que les podían hacer, o unas éticas también que les podían hacer autocontrolarse. Pero a partir de ahora, uh-huh, con las inteligencias artificiales que estamos poniendo en las, uh-huh, máquinas, se abre un campo enorme, porque en realidad no sabemos hasta qué punto estas máquinas podrán empezar a hacer ellas mismas, a desarrollar una ética ajena a la que se la pueda programar.
Claro, María Antonia, pero yo imagino que esa máquina está programada gracias a la inteligencia de una persona, de un humano.
Efectivamente.
Con lo cual, sí, esa máquina va a tener la inteligencia que nosotros le queramos impregnar.
No es tan exacto. Mira, la inteligencia artificial clásica, la que todo el mundo puede recordar, que hubo una máquina que ganó al ajedrez a Kasparov, esta sí que se basaba en reglas, prácticamente solamente podía ejecutar las reglas que se le habían programado, pero hoy en día las inteligencias artificiales lo que se está intentando es programar un proceso de aprendizaje que simula cómo los humanos aprendemos. Los humanos aprendemos, no las reglas exactamente, sino aprendemos de, por ejemplo, un niño cuando aprende a caminar, aprende a base de caerse.
Claro.
Y aprende unas reglas no porque se le programan, sino estadísticamente, etcétera, etcétera. Estas son lo que se llaman los algoritmos genéticos y las redes neuronales, que son las nuevas técnicas de programación de inteligencia artificial que están sustituyendo a las otras antiguas. Es lo que se llama la inteligencia artificial general, porque lo que se hace es programar la capacidad de aprender. Entonces, ahí hay, digamos, un margen amplio de lo que se llama impredictibilidad. No podemos predecir todavía completamente cómo va a ser el comportamiento de estos robots.
Estamos hablando con María Antonia Huertas, da gusto escucharla. María Antonia, además, tienes una voz, tienes un conocimiento, tienes una contundencia en el mensaje que nos estás lanzando a los ponedores de calles, que es que yo ahora mismo te pondría en un altar.
No, no te parece. En realidad es un campo muy apasionante.
Es apasionantísimo.
Como tú dices, es la ciencia ficción.
Claro.
Yo soy aficionada a ciencia ficción, que ya la estamos viviendo. Tú hablas de, me parece que hablabas de 15 años.
Sí, aproximadamente.
Sí, en 15 años, uh-huh, será tremendo, pero es que incluso dentro de 5 años
Por
vamos
favor.
A ver cambios enormes.
Pero estamos preparados para tanto cambio. Hablabas de logaritmos, yo te hablo del reciclado de conocimientos y de comportamientos.
Te digo, es muy importante que se empiece a reflexionar sobre la ética que le ponemos. Se empezará a hablar de la ética que, uh-huh, estas máquinas ellas mismas tienen derecho a tener.
Uh-huh.
Están empezando a aparecer institutos en las universidades más prestigiosas como Oxford, Cambridge, en el MIT, dedicados precisamente estudiar los riesgos humanos que para la especie humana puede representar la inteligencia artificial. Por eso me parece estupendo que vosotros saquéis estos temas, porque nos tenemos que sensibilizar de que es muy importante que reflexionemos sobre esto, ahora que estamos a tiempo y creando estas máquinas.
Claro, es que podemos preparar, por ejemplo, un robot para que sea un ponedor de calles, como toda nuestra audiencia, para que madrugue, para que se levante pronto. Sí. Hay que crearle pautas. ¿Cómo podemos crear y elaborar un robot a imagen y semejanza de alguien que sea ejemplarizante? Porque claro, si lo programamos para que sea un desgraciado, pues también menudo negocio estamos haciendo, María Antonia.
Efectivamente, y hay que programarlo, es decir, hay que poner unas u otras. Si queremos que se comporte y tome decisiones, habrá que programarle con unas reglas.
Con valores.
Con valores. ¿Y qué es lo más normal? Pues que usemos los valores a imagen y semejanza de los valores humanos. Entonces, tenemos que empezar a hacer en este momento una reflexión sobre esos valores humanos que quizás los habíamos dejado un poco al margen. Con el, digamos, capitalismo exacerbado del final del siglo XX.
¿Un robot puede ser como Danko? ¿Puede ser goloso?
Pues sí, podría ser goloso, claro. Ahora mismo, por lo que yo sé, yo soy más, digamos, mi campo de experiencia es más la parte del software, no tanto del hardware. Pero yo creo que no estamos lejos de que el robot pueda también imitar los sentidos humanos.
Qué bueno.
Está muy avanzada la visión por computador, que es en este momento, el reconocimiento también de voz, el olfato mucho menos.
Qué
pero
bueno.
No podría, no sería una cosa difícil, ¿eh?
Es impresionante. Me imagino que esto seguirá avanzando hasta el punto que si ya en muchas escuelas ya existe la opción robótica, ¿tú crees que esto llegará a un momento en el que sea obligatorio?
No sé si será obligatorio, pero sí, desde luego, una formación básica en el conocimiento mínimo del uso de las máquinas. De todas maneras, fijaos lo que pasó con los ordenadores, que al principio se necesitaban como mucho conocimiento, solamente la gente que se entrenaba y hacía cursos, y con el tiempo pues se hacía más transparente todo esto y más fácil de usar. Yo creo que habrá este esfuerzo simultáneo, ¿no? Al mismo tiempo tendremos que aprender más a usar máquinas, pero las máquinas serán mucho más fáciles de usar también.
Mira, me escribe Germán Romero, dice que es un ingeniero de Puertos y Caminos, que te está escuchando, dice, qué crack María Antonia Huertas, da gusto escucharla. Te lo decía al principio, María Antonia, estás dejándonos a todos alucinados con todo esto que se está preparando en cuanto a la robótica. ¿Es el futuro o es el presente?
Todavía no es el futuro, no es el presente, pero es un futuro que tenemos muy cerca, muy, muy, muy cerca. Entonces, yo creo que hay que hablar de esto, hay que reflexionar, porque, como tú decías, esa ética que hay que implementar y que reflexionar,
me parece muy
la
importante.
Tenemos que decidir, yo creo, no tanto las altas estancias, se tiene que decidir y se tiene que hablar con el común, digamos, de los grupos, de la sociedad.
Porque exactamente el proyecto Máquina de la Moral que ha puesto en marcha el Instituto Tecnológico de Massachusetts, ¿qué es lo que viene a ser?
Este es sobre la moral que se debe programar en los automóviles de digamos, sin conductor. Han empezado a estudiar los grandes problemas que representa implementar esta ética, esta moral en las máquinas. Sí que debo decir también para todos los oyentes, para su tranquilidad, que ahora mismo última palabra la debe tener un humano siempre en cualquier proceso, hasta que esto se resuelva, que en un momento en que la máquina tuviese que tomar una decisión que implicase una muerte, involucraría que la decisión la tome un humano. En estos momentos todavía están así hasta que no, digamos, tengamos alguna seguridad. Este es un principio de la inteligencia artificial que yo dudo que se pueda quitar algún día.
Me gusta mucho que hayas sacado el tema porque ahora que estamos con el tema de los coches autónomos, las tecnologías cada vez van avanzando más. Apple se va a meter de lleno, Google ya prácticamente lo tiene funcionando en algunas ciudades. Y ese momento va a llegar, la máquina, el ordenador, el robot, la maquinita, va a tener que decidir salvar una situación de un imprevisto, y es que alguien se va a llevar una buena colleja, y esa decisión la tiene que tomar una máquina que habrá que haber programado con anterioridad para que esto no tenga un final fatal.
Sí, sí, no, y se deberá, y se debe tener que programar la manera en que he llegado a un... Si la máquina es consciente de que hay este riesgo, otra cosa es que la propia propio sistema de la máquina pueda comunicar, ¿no?, ese riesgo. También puede ser que no lo sepa, sino que la máquina acabe atropellando sin darse cuenta que hay este riesgo. Uh-huh. Y eso es equiparable a los humanos. Estamos pensando en el peligro de las máquinas que conducen sin tripulación, y esta es ahora mi opinión personal. Hay muchísimos humanos... Yeah. Que son un riesgo enorme también.
Tienes toda la razón.
Las máquinas, cuando pasen las pruebas necesarias, tendrán un suficiente nivel de seguridad. De todas maneras, desde un punto de vista teórico, eso jamás va a poder ser de un 100%.
María Antonia Huertas, profesora de los estudios de informática, multimedia y telecomunicación de la UOC. María Antonia, ha sido un placer. Me imagino que lo habrás notado, ¿no?
Sí, muchas gracias. Yo también. Ha sido un placer también hablar con vosotros, contigo, con la curiosidad que este tema despierta.
Pues la verdad que sí. A partir de ahora también en tu currículum tienes que decir que ya eres una ponedora de calles como toda nuestra audiencia.
Pues así será.
María Antonia, un fuerte abrazo. Gracias.
Un abrazo a vosotros. Gracias.
Seguimos en COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Llega el Mundial de Clubes.
Todo listo para que comience el partido.
El Real Madrid defiende su título en Abu Dhabi.
¡Gol del bicho!
Este miércoles, desde las 5:30, vive el Mundialito en COPE. El Madrid en semifinales.
¡Tiempo de juego!
Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la Radio Deportiva Española.
Estamos en COPE, estamos poniendo las calles para que esto funcione. Nuestro abrazo a la gente que está pues vigilando y protegiendo a sus vigilantes de seguridad y también, ¿por qué no?, a los taxistas. Llega Miguel Ángel Almodóvar a nuestro estudio con un titular muy claro. Comer rápido es muchísimo peor de lo que nos podemos creer. Grave tiene que ser la cosa porque yo creo que la mayoría es consciente de la importancia de una buena masticación. Porque en la boca, Miguel Ángel, ¿me puedes corregir? Yo creo que es donde empieza la digestión.
No, ¿cómo te voy a corregir? Jamás lo haría, vamos, aunque dijeras una simpleza.
Hombre, pues si has dicho algo mal, corrígame y dame una colleja.
En este caso estás diciendo una verdad como un puño. En la boca empieza la digestión porque hay ácidos que empiezan a actuar para que el estómago no tenga que trabajar tanto. De manera que fundamental, pero lo curioso es que se ha publicado un estudio en el que básicamente se dice que tienes... que comer lentamente, claro. Que comer rápido no le da tiempo al cerebro de saber que ya ha alcanzado la satisfacción y por eso acaban por comer más de lo que necesita el cuerpo. Algo parecido a lo que hablamos el otro día del glutamato monosódico. Lo adecuado, dicen los expertos, es tomarse el tiempo suficiente para comer las porciones que recomiendan los nutricionistas, sin prisas y sin distracciones. Quienes hacen lo contrario, indica el estudio presentado en la reunión anual de la Asociación de Cardiólogos de Estados Unidos, tienen nada menos, fíjate, que 5 veces más probabilidad de desarrollar síndromes metabólicos, que van desde la obesidad, esa en primer lugar, increíble, y niveles elevados de colesterol malo hasta tensión alta.
Increíble.
Uno de los responsables del estudio, el cardiólogo Takayuki Yamaji, de la Universidad de Hiroshima, Japón.
¿Takayuki?
Ah, yo, wow, Takayuki, eso,
Pues este Takayuki, llegó a la conclusión de que quienes comen rápido ingieren más calorías de las que el cuerpo necesitaba. Luego, de analizar los hábitos de consumo de 3 grupos conformados por más de 1,000 personas durante 5 años, que ya es una cosa seria,
claro,
se determinó que el 11,6% de quienes comían más rápido desarrollaban síndrome metabólico, con su correspondiente hipertensión, etcétera. Uh-huh. En contraste, los que comían a velocidad media o más despacio eran los menos propensos a presentar problemas de este tipo. Cuando la investigación comenzó en 2008, los sujetos de estudio eran adultos sanos de aproximadamente 51 años de edad.
Yo es que alucino, Miguel Ángel. Fíjate que yo...
Este último dato que te he dado, no sé por qué te lo he dado.
No, no, pero haces bien.
Lo he escrito y luego no he pensado, pero no se lo digo.
Pero haces bien. La comunidad de ponedores queremos saber todo y más si viene de ti, Miguel Ángel.
Vale.
Yo no sabría definir a día de hoy qué es comer sano.
Pues mira, el responsable del estudio, el cardiólogo Takayuki Tamaji, sostiene que comer sano consiste en incluir todos los grupos de alimentos, todos en cada comida, y consumirlos despacito, slowly. ¿No tendréis
despacito
esa canción?
Slowly.
Sí. Despacito no me gusta, slowly.
Slowly era de Luis Eduardo Aute, ¿no?
Sí.
Sí.
Qué maravilla.
Buenísimo, buenísimo.
Está mal, Luis. Está mal. Está desaparecido en combate, pero acaba de publicar prácticamente una selección completa de poemas.
Tiene unas canciones muy chulas ese hombre. A ver si lo ponen en Cadena 100.
Bueno, ¿qué más te quiero decir? Pues que durante la reunión celebrada en California, el cardiólogo japonés dice que comer más despacio sería un cambio en el estilo de vida que es crucial para prevenir el síndrome metabólico. En fin, a esta filosofía se han sumado los científicos de California que la llaman mindfulness.
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 Yo es que está muy cantarín. No, ha dormido bien hoy, ¿eh?
No, he dormido fatal. Estoy trabajando en un libro que me está quitando la vida. Pero en fin.
Pero aquí está, mira, poniendo las calles con nosotros.
Pero esto no son horas.
Luego nos dejas tu obra y
que no son horas. Esto no son horas. Bueno,
ese es el de Onda Cero.
Tal vez sea útil para saber cómo llevar una vida sana y mejorar el estilo de vida el comer de manera balanceada, con muchos alimentos y sobre todo comer tranquilamente y con atención. Si estás comiendo, estás comiendo. Habría que prohibir, como desde hace mucho han prohibido en los restaurantes estadounidenses, por lo menos en las grandes ciudades, que nadie entre con un móvil, que nadie consulte las páginas salmón de los periódicos. Usted ha venido a comer o ha venido a estudiarse la evolución del IBEX 35.
Vivimos muy deprisa.
Pues
mire,
póngase en la puerta y se lo estudia.
Vivimos muy deprisa.
Bueno, te quiero contar una cosita más.
Venga, que tengo que darle la del pulpo
Herrera. Sí, perdón. A los enemigos del gluten. Es posible que más de uno se sorprenda cuando se entere que el presunto culpable del malestar en la controvertida sensibilidad al gluten no celíaca no es el gluten.
Es impresionante, ¿eh? ¿Alguna cosita más?
Una reciente investigación apunta el dedo acusador hacia otro sospechoso, los fructanos.
¿Los fructanos dónde los encontramos?
En los puerros, en el ajo y en la cebolla.
Cantan.
En los espárragos, las alcachofas y, por supuesto, el trigo, el centeno y sus derivados. ¿Qué pasa? Que a veces se confunden los síntomas de una celiaquía con alergia a los fructanos. ¡Vayan ustedes al médico!
Quiero saludar a María del Mar, a Sonia Vergara, a Manuel del Campo y a Enrique Viloria, ponedores que nos acaban de seguir en nuestras redes sociales. Y un abrazo muy fuerte a la cantidad de gente, Miguel Ángel, que no dice alcachofas, dice algachofas.
¿Algachofas?
Algachofas.
No lo he oído nunca. Había oído el nombre antiguo, alcauciles.
Alcauciles.
Podemos hacer una mezcla entre algachofa y alcaucil, a ver qué nos sale.
Bueno, ládrame un poquito, Miguel Ángel.
¡Guau!
Las 5:44 de la mañana, ahora menos en Canarias. Miguel Ángel Almodóvar, gracias por estar con nosotros. Beatriz, hay un montón de mensajes.
Sí, Pedro Picapiedra, por ejemplo, desde Reynosa, en Cantabria, dice que la lluvia de Hot ha derretido la nieve de las semanas pasadas que había caído en Alto Campo y está desbordando el río y que se está metiendo en los edificios y ha reventado las conducciones subterráneas, causando socavones. O sea, que así está la situación ahora mismo en Reynosa. Mercedes Castillo, buenas noches, Pulpo y Ponedores. Aquí una cuidadora de largo tiempo, mi esposo con cerebro eléctrico, lleva ya 20 años así. La labor que hacéis para todos los colectivos es buenísima. Es para daros el Goya, nos dice, a la vocación y a lo bien hecho. Saludos desde Elche.
Muchas gracias.
Carlos Taxi, buenos días. Qué noche más mala de viento desde Rincón de la Victoria. Ya me queda solo una horita para salir. Jandra dice, las personas mayores nos enseñan muchas cosas con un montón de experiencia. Jorge Javier, tengo mis dudas. Hace aquí una crítica de lo que hemos hablado en el programa. Adriana Cruzado, desde Málaga. Muchas gracias por acordaros de los mayores. No sabéis el bien que nos hacéis a los que padecemos insomnio. Un abrazo.
Qué bonitos mensajes. Muchísimas gracias. Y fíjate, estamos hablando de la que está cayendo ahí fuera. Hay un montón de ponedores que nos están dejando mensajes en el 662-942-605. Ciclogénesis explosiva.
Buenos días, Pulpo, Ibea, compañía. Buenos días, ponedores.
Buenos días.
Aquí estoy en Sevilla, dentro de una garita. Y está cayendo el diluvio universal. Está entrando el agua hasta por debajo de la puerta de la garita. Voy a salir, si el viento me deja, para que escuchéis la que está cayendo.
A ver.
El agua cae hasta por debajo. Entra hasta por debajo de la puerta. ¡La madre que me ha parido!
Vale, esto es una nota sonora para el Pulpo, para Poniendo las Calles.
Gracias.
Aquí en medio de la tormenta de la ciclogénesis.
Sí.
En Ciudad Real, en la subestación, de subestación eléctrica. De la Marinera.
Increíble. La ciclogénesis que nos están contando nuestros ponedores, tal y como la están viviendo y la están escuchando. Y nosotros aquí en directo en la cadena COPE.